Pues es verdad que esta mañana es una mañana especial y para mí también una alegría el hecho de que estén con nosotros Carlos Martínez y su esposa Jenny. Sus mensajes siempre son mensajes que después vamos pensando y nos ayudan a reflexionar y son de bendición para nuestras vidas. Y en esta mañana va a tener, yo creo que la responsabilidad y el privilegio de traer la palabra. Pero antes Jaime va a hacer la lectura del texto en el que vamos a meditar.
Escuchad la lectura sobre la cual se basará la comunicación de la palabra en esta mañana. Aquel mismo día, el mismo día de la resurrección de Jesús, dos personas se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes sois!, les dijo. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Seamos bendecidos ahora en la comunicación de la palabra.
Está tan bien leído que no hace falta predicar, ¿no? Que parece que vemos los personajes. Era casi como una predicación de radio, ¿eh? Que se puede ver todo. Dice, ¿y ahora qué va a hacer un mimo con todo eso, ¿no? Bueno, para mí este pasaje, yo diría que es el pasaje más teatral que se puede ver en la Biblia, ¿no? Antes, mientras estábamos en el tiempo de alabanza, Susana decía aquello de que Jesús le preguntó al ciego, ¿sabes? ¿Acordáis? ¿Qué quieres que te haga? como si el ciego dijera, pues oye, que oiga mejor, ¿no? Jesús lo sabe, Jesús lo sabe. Y es muy teatral en ese sentido, que Jesús hace preguntas que son obvias, que la respuesta está clarísima. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Jesús hace como que. Hace como que no les conocía. ¿Quiénes son estos dos? Dice el texto, además, que pensaban que era un extranjero, era uno que estaba de viaje. No le reconocía. Claro, es que tenían los ojos velados, Carlos, que no te has dado cuenta. ¿Pero qué son los ojos velados? Si yo a veces estoy pensando en algo y no veo nada. Los ojos velados pueden ser velados por lo más simple que te puedas imaginar. A veces estamos por la calle, veo a alguien hablando con el móvil. ¿Habéis visto eso? Alguien va hablando por el móvil por la calle y no ve nada. Yo no sé cómo no se estrella contra la pared. Y a veces están hablando, pero enzarzados en la conversación, no sé si os ha pasado alguna vez, enzarzados en la conversación y te miran a ti, a los ojos, y no te ven. Claro, esos dos discípulos aquí están de viaje y están dándole vueltas y pensando, oye, mira que el Cristo crucificado ha muerto, han pasado 3 días, no pasa nada. ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? Tienen los ojos velados. Hay un pasaje que ya prediqué la otra vez sobre dos discípulos desconocidos. En este caso no son desconocidos. Uno se llama Cleofás y alguien dijo, ah, entonces no son de los 12. Era otro discípulo. ¿Y quién era el otro? No se nos dice el nombre. Bueno, a mí me encantan estas cosas, ¿no? ¿Por qué no se nos dice el nombre? Bueno, hay un pasaje que podría ser que fuera su esposa. En la cruz, en el Evangelio de Juan, leemos que había varias mujeres a los pies de la cruz. Y una de ellas es la esposa de Cleofás. Bueno, no lo sé, ahí queda. Pero me imagino al matrimonio hablando, discutiendo, muy normal, discutiendo, velados, porque cuando una pareja discute no ve nada. Y se les acerca este personaje extraño. Oye, ¿de qué habláis? Haciendo como que no os conozco de nada. Y ellos le dicen, como habéis oído muy bien de Jaime, les dice, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? ¿Cómo se las arreglaba para esconder las marcas de la cruz en las manos, en los pies? Él sabía muy bien lo que había pasado. Era el protagonista de la historia. ¿Eres tú el único que no sabe nada? ¿Que no sabe lo que ha pasado? Y Jesús va y hace como que no sabe nada y dice, ¿qué ha pasado? Hacer esta pregunta no es fácil. Sobre todo cuando sabes la respuesta, ¿no? Cuando yo cumplí los 50 años, hace nada, muy poco, cuando cumplí los 50, todos mis amigos y familiares habían organizado una fiesta. Todo el mundo sabía lo de la fiesta menos yo. Claro, si no, no sería sorpresa. Lo gracioso eran las conversaciones que yo tenía con ellos, porque me hablaban como que no sabían nada. Incluso alguien se atrevió a decirme, oye, ¿no se te ha ocurrido preparar una sorpresa? Cuando alguien quiere o hace alguna pregunta así, tenéis que estar de acuerdo conmigo, es difícil que no se nos escape una sonrisita. Yo me imagino a Jesús aguantando la risa, ¿no? Diciendo, ¿qué ha pasado? Y tal vez escondiendo las manos, porque si no se veía todo. Haciendo como que. Las preguntas de Jesús son muy interesantes. Son las preguntas divinas. Acordaros incluso en el jardín del Edén, ¿no? La pregunta de Dios a Adán. ¿Dónde estás? El Dios que lo ve todo está preguntando, ¿dónde estás? Uy, ¿has comido el fruto que te he dicho que no comieras? El Dios que lo sabe todo hace ese tipo de preguntas. A Caín, ¿no? Cuando Caín mata a Abel y lo esconde bien escondidito, no sé cómo, pero lo escondió, de tal manera que Dios le pregunta, ¿dónde has puesto o dónde está tu hermano? Como si él no lo supiera. Y cuando vamos a Jesús directamente, las preguntas de Jesús, hay preguntas preciosas, ya desde que era un crío, ¿os acordáis? ¿Por qué me buscabais? A los papás, ¿os acordáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vaya preguntita a los papás, Cuando alguien le dijo, Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos están aquí. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Cuando los sacerdotes se acercan a Jesús y le dicen, tenemos que pagar impuestos al César, ¿qué dices? Pidió una moneda y dijo, ¿de quién es la inscripción y la imagen en esta moneda? Cuando dijeron del César, Jesús acabó la pregunta con una de las frases más conocidas en nuestra sociedad. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero empezó con una pregunta. Ahora imaginaros aquellos 5.000 hombres hambrientos, sin contar mujeres y niños, y los discípulos preguntándose, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y Jesús les mira y les dice, oye, por cierto, ¿tenéis pan? Cuando Jesús se le acerca a Nicodemo y le dice, os es necesario nacer de nuevo, Nicodemo se queda allí asustado, y Jesús lanza una preguntita, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando aquel hombre, aquel joven rico se le acerca a Jesús y dice, maestro bueno, ¿qué haré para...? ¿Por qué me llamas bueno? Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Venga, 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 dinos, que te vamos a pillar por algún lado. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús, el maestro de las preguntas, le dice, vale, os voy a contestar si me contestáis una a mí. Ah, venga, hombre, somos profesores, vamos, sabemos todas las respuestas. Muy bien. ¿El bautismo de Juan, Juan el Bautista, era del cielo o de los hombres? Muy simple. Claro, si decían, es del cielo, pues Jesús les diría, ¿y por qué no le habéis creído? Si decían, no, no, era de los hombres, la gente, vamos, lo mataba allí mismo, porque la gente estaba convencida que Juan el Bautista venía del cielo. Así que le dicen a Jesús, no, no te podemos contestar. Y Jesús, este Jesús, le contesta, bueno, pues si no me contestáis, yo tampoco os contesto. Cuando Jesús va caminando lleno de mucha gente alrededor, con mucha gente alrededor de él, y una mujer le toca el manto y en ese momento es curada, Jesús lanza otra pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Como si no lo supiera. Cuando el ciego se acerca a Jesús y todo el mundo espera que ya lo va a sanar, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Pero hay muchas más. ¿Os acordáis cuando la mujer adúltera a punto de ser apedreada? ¿Cómo la perdona Jesús? Con una pregunta. ¿Dónde están los que te acusaban? Les pregunta, les hace una encuesta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? En Getsemaní, cuando está orando, mientras los discípulos han quedado dormidos, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y a Judas, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué has venido? Con un beso me traicionas. Ese maestro de las preguntas es el que está empezando esta conversación con los dos discípulos. ¿Qué ha pasado? Y claro, le cuentan lo que ha pasado. El Cristo, este profeta nuestro, entregado por los sacerdotes, por los líderes del pueblo, entregado, condenado a muerte, ha muerto y han pasado 3 días y no sabemos qué ha pasado. Y Jesús ahora les da una clase magistral. Les empieza a dar una clase de historia, de profecía, desde Moisés hasta ese momento, explicando todo lo que los profetas habían dicho de él. Una clase magistral. Hombre, ahí le habían podido pillar, Habían dicho, ¡ay, eres tú! Porque vamos con todas las clases magistrales que había dado. Pero lo hace de tal manera que no lo ven. Quizá tenían los ojos velados, pero los oídos no. Podían haberle pillado alguna frase, alguna forma de hablar. No le pillan, no saben quién es un forastero. Y les ha dado una clase magistral. Y ahora llegan a Emaús, llegan al pueblo. Y Jesús hace como que se va. Bueno, hasta luego, En teatro... Yo que vengo del teatro. En el teatro el hacer como que normalmente no se usa en el teatro. no hacemos como que, o hacemos el personaje o no lo hacemos. Hacer como que es solamente una forma de entablar una conversación, de empezar a conseguir que el público se integre en nosotros. Por eso las preguntas de Jesús son un hacer como que. Son preguntas sutiles que provocan, preguntas retóricas, con ironía. Yo diría preguntas teatrales, hacer como que. Pero al final, cuando ya termina y hace como que se va, ahí no dice nada. No sabemos qué dijo. Dijo adiós, hasta pronto, muy buenas. Les dio un abrazo, les estrechó la mano, les dio un beso, les hizo un gesto de... ¿Qué hizo? No sabemos qué. A lo mejor hizo hasta la reverencia que los actores hacemos, ¿no? De saludar al público al terminar la función. No sabemos lo que hizo. Pero los discípulos, aquellos dos, se lo creyeron. Se iba. Hizo como que. Y se lo creyeron de tal forma que le dijeron, quédate con nosotros. Los actores, cuando terminamos el espectáculo, hacemos el como que. Cuando terminamos una actuación, hacemos como que hemos terminado. Y salimos del escenario. Pero no nos vamos a ningún lado. Estamos ahí esperando que la gente pida otra. Sí, uno sale y hacemos como que nos vamos al hotel o como que nos vamos a la siguiente actuación, pero en realidad nos quedamos allí esperando a que la gente diga otra, otra. Y entonces venimos porque tenemos mucho más material. Pero hacemos como que. Y Jesús hace como que, esperando que aquellos dos digan otra. Claro, no sabían cómo decir otra y dijeron, quédate con nosotros, ¿no? Pero eso es lo que esperamos también del público, que la gente diga, quédate con nosotros, que no acabe la función, danos algo más. Y Jesús dice, ah, sí, ¿queréis algo más? Pues tengo mucho más. Esa era la pregunta. Hizo como que se iba más lejos, haciendo la pregunta, ¿queréis más? ¿Queréis más? Porque tengo mucho más aquí. Le dijeron, quédate con nosotros. Jesús se queda y al partir el pan, lo reconoce. Hay un detalle muy bonito ahí. Partió el pan, lo bendijo y lo dio. Fue al darlo cuando le reconocieron. No al partirlo, no al bendecirlo, al darlo. Porque cuando lo das, tienes que mirar a los ojos. Esa mirada de Jesús a los ojos, yo creo que les quitó todo el velo que llevaban y lo reconocieron. No ardía nuestro corazón, dice el texto, cuando Jesús nos estaba contando todas esas historias. ¿Queréis más? Lucas se hace esa pregunta. Este evangelio, lo que habíamos leído, está escrito por Lucas. Y Lucas sabe que la gente va a decir, queremos más, ¿queréis más? El evangelio de Lucas tiene mucho más. No se acaba ahí, ¿eh? En el versículo 35. Sigue un poco más. Pero Lucas sabe que hay gente que sigue diciendo, queremos más. Lucas, quédate con nosotros, dinos algo más. Y Lucas va y escribe otro libro, que es Hechos de los Apóstoles. O sea que si queréis más, a leer a Lucas, hombre, que hay mucho material. Hay mucha gente que le basta a un Jesús que camina con nosotros como un extranjero, que hace preguntas un tanto extrañas, impropias de un Dios que lo sabe todo. Hay gente que le basta a ese Jesús que les acompaña en la vida, así como un forastero y que al final hace como que se va. Pero para que ese Jesús sea especial hay que decirle, quédate con nosotros. Yo termino aquí, pero voy a hacer como que termino. Porque yo me voy a quedar al final, después del culto, haciendo como que me voy. Pero me quedo allí, por si alguien quiere más. Gracias.